Por ejemplo, Antoni Gutiérrez Rubi es autor, asesor de comunicación y consultor político, y mañana jueves precisamente presenta aquí en Vitoria su libro Filopolítica. Antoni Gutiérrez Rubi dirige una empresa especializada en estrategias de comunicación pública y social, es promotor de las iniciativas e-democracia y responsabilidad global, y además profesor de un máster de comunicación política y autor de varios libros. Vamos, una eminencia en esto.
Igual nos convence.
Nos convence. Señor Gutiérrez Rubi, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, la política hoy en día emplea internet y redes sociales, pero la emplea bien la clase política española. ¿Podemos decir que saben el potencial que puede tener internet y las redes sociales, o todavía estamos un poquito en pañales en este aspecto?
Bueno, está comprendiendo su importancia, y por lo tanto está aprendiendo la política y está conociendo y está experimentando. Lo que es relevante es que la nueva sociedad, la sociedad emergente, la más creativa, la más dinámica, está en las redes, se encuentra en las redes, los ciudadanos están viviendo en la sociedad digital, y si la política quiere reconectar con la mayoría ciudadana, habrá de reconectar con su medio natural, y ese medio natural se llama hoy Internet.
Internet. Comentábamos antes en tono de broma que cuando vemos la página de Facebook de Obama o los blogs de algunos políticos norteamericanos, algunos europeos, como que desluce un poco lo que se está haciendo por aquí, que no terminan de convencernos, que todavía queda por andar, que no sé si, no,
para
si,
algunas
si se
cosas,
manejan bien.
Sí, es muy convincente, pero no para todas, al menos desde mi punto de vista.
No, lo que les decía es que creo que estamos aproximándonos, que están experimentando, que estamos aprendiendo, y por lo tanto todavía estamos lejos de comprender una cosa que me parece que es fundamental. Esto no es un medio más, no es una herramienta más como antes creo que se comentaban en la tertulia o en la intervención anterior, sino es una tecnología que cambia tres cosas fundamentales: la manera que tenemos de comunicarnos, la manera que tenemos de organizarnos y la manera que tenemos de crear talento, de crear valor, tanto en la economía como en la política como en la cultura. Por lo tanto, son tres cambios muy importantes, muy transversales. No es un medio más, no es una herramienta más, sino es el inicio de una nueva socialización y de una nueva sociedad, ¿no? La sociedad red, que basa su valor en el dato, la información y la comunicación. Esto es lo nuevo, esto es lo que hay que comprender.
¿Para qué servirían las redes sociales a un político? ¿Cómo las pueden usar? ¿Por qué les viene
pues
bien?
Como los ciudadanos están en las redes sociales, pues escucharlas atentamente y saber de qué se está hablando es una manera de tener información para romper esa desconexión, este desinterés que se produce entre la ciudadanía y a veces las organizaciones políticas o las instituciones públicas, ¿no? Escuchar atentamente cuál es la conversación, cuáles son los temas, cuáles son los problemas, cuáles son las denuncias, pues sería muy útil, es una fuente de información muy importante. Sirve también para relacionarte con los ciudadanos de una manera nueva y de una manera directa, favoreciendo el diálogo, la conversación, el encuentro, compartiendo cosas. Y sirve también para construir proyectos políticos o para hacer iniciativas políticas. Es en la red donde hay muchas propuestas, muchas acciones, muchas iniciativas que te permiten hacer política convencional, si me permiten la palabra. Por lo tanto, sirve para comprender y escuchar mejor a la sociedad a la que tienes que servir, sirve para relacionarte mejor con los ciudadanos a los que quieres representar, y sirve para hacer política y hacer proyectos políticos, que es en el fondo la naturaleza propia de una organización política.
¿Y qué riesgos tiene para, insistimos, nos centramos hoy en la clase política, esto de Internet, el enfrentarse a este universo que a lo mejor le resulta todavía demasiado nuevo?
Pues el riesgo principal es entender hacer política analógica en medios digitales, es decir, hacer política 1.0 en medios 2.0, o sea, hacer política jerárquica, distante, vertical, autista, en un medio en donde todas esas características quedan en evidencia y quedan en jaque. En la red uno tiene que cambiar la manera de comunicarse, organizarse y crear talento. Y si uno no cambia, queda en evidencia.
Y además estar muy expuesto a la crítica inmediata e incluso feroz en algunos casos, ¿no? Desde,
claro, el ciudadano, claro,
desde su casa, cómodamente sentado en su ordenador.
Es que se acabaron los privilegios. Es decir, una de las cosas interesantes de esta nueva sociedad red es que los privilegios que te da la posición, digamos, de representante, pues se acaban y uno tiene que estar más constantemente y de manera más expuesta a ser auditado, a ser escrutado, a ser vigilado democráticamente sus comportamientos y sus acciones. Y eso es muy sano para la política. Es decir, perder el privilegio que uno tenga que ganárselo cada día a ojos de los internautas que son los ciudadanos del siglo XXI, me parece que es muy, muy, muy sano.
Pero díganos la verdad, sí que sabemos o intuimos que muchos blogs de líderes políticos no los hacen los líderes políticos. Digamos, bueno, hay artículos firmados, hay muchos equipos trabajando, ¿no?, en esa línea, porque claro, si el político pues no tiene tiempo para gobernar y hacer oposición, sí tiene que estar dedicado a determinados ámbitos de la comunicación.
Sí, pero es que para mí no son dos espacios diferentes. Uh-huh. Se puede hacer oposición en las redes sociales y se puede construir, digamos, mayorías sociales en las redes. Por lo tanto, para mí no es más trabajo, sino otra manera de trabajar. Y es cierto que algunos políticos, algunas formaciones políticas piensan que esto es una tarea más y por lo tanto se puede profesionalizar o delegar, pero entonces es que no han comprendido la auténtica naturaleza de esta nueva cultura digital, ¿no? Uh-huh. Que es muy diferente y que cambia, ya digo, las jerarquías, en donde la autoridad no la consigue sino es con reputación y con mérito. Solo este cambio, este nuevo concepto de la autoridad basada en la reputación y el mérito y no en la jerarquía, es un cambio trascendental para la vida política y también para la vida de muchas empresas.
No se vaya todavía, señor Gutiérrez Ruiz, porque tenemos al teléfono también a alguien que creo que usted conoce, Enrique Dans. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Enrique va a participar en el Congreso sobre Ciudadanía Digital que se celebra este mes de abril en Donosti, junto a Antonio Gutiérrez. Es una de las personas más reconocidas en la red, con más de 127.000 individuos, ciudadanos, que siguen sus reflexiones en Twitter. Antes que nada, ¿qué se siente cuando sabe que uno va a escribir una cosita en Twitter y la van a leer tantos miles de personas? ¿Mucha responsabilidad? ¿Da mucho miedo poner cualquier cosa?
No, sinceramente no. Yo creo que, vamos, en realidad pues es algo que ha sido un proceso progresivo, que ha ido creciendo y simplemente te encuentras que pues hay cosas que al principio compartías cuando empezaba Twitter, compartías con pues, un grupo pequeño de gente y pues, hablabas más de temas personales, de estoy aquí, yo voy aquí, yo voy allá, y ahora eso no tiene tanto sentido. Entonces lo utilizas para otras cosas, pero vamos, realmente no. Si fuese algo que coartase mi forma de escribir o tal, pues seguramente no estaría cómodo.
Por cierto, que después de que hemos visto meteduras de pata y la reacción furibunda después, hablo de Bisbal y las pirámides de Egipto y cosas así que se han producido en Twitter con unas críticas terribles, ¿los políticos se arriesgan? ¿Están utilizando bien este medio en concreto, el Twitter, o todavía les da cierto reparo?
Es que no hay una forma buena o mala de utilizar Twitter. O sea, hay errores que se pueden...
Desde el punto de vista de un político hablo, desde el punto de vista de a ver si me van a linchar en el Twitter en el segundo siguiente, que a ver si la gente... A ver, ¿no es mucho exponerse para los políticos?
Yo creo que es algo inevitable. O sea, es que el político a día de hoy, yo lo que quiero, fundamentalmente lo que quiero de un político es saber lo que está haciendo, con quién está hablando, qué está comprometiendo, qué opina de temas candentes o de temas importantes, y eso quiero que me lo cuente. Y quiero que me lo cuente porque creo que cada día más el compromiso de alguien que ejerce la función pública, que ejerce la política, es ser transparente. Y si no eres transparente, pues directamente los ciudadanos te lo van a exigir, ¿no? Entonces Twitter para eso es una herramienta de muchísima utilidad.
Por cierto, nos gustaría que tanto el señor Enrique Dans como Antonio Gutiérrez Rubí nos dieran ejemplos concretos de políticos o de partidos que estén usando bien ahora mismo, según su opinión, este ámbito, el de las redes sociales para llegar a la comunicación. No sé si hay un ejemplo claro de la línea correcta a seguir, Antonio.
Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, yo comparto la idea de Enrique de que no hay una buena o una mala manera. Hay quizás prácticas que se acercan mejor, que comprenden mejor la cultura digital y otras que las entienden menos. Y ese es el elemento central. No quisiera reiterar o utilizar un ejemplo que quizás para los oyentes les puede parecer, digamos, recurrente, como es el caso de la administración norteamericana o del presidente Obama, pero en general todo lo que están haciendo me parece que es un buen ejemplo de entender la transparencia, la proximidad y la información permanente, ¿no? Yo creo que Enrique acierta cuando dice que los ciudadanos lo que queremos saber es qué hacen nuestros representantes para poder evaluar y exigir y ser vigilantes de su actuación pública, ¿no? Y por lo tanto han perdido el privilegio de la opacidad o del anonimato o de la distancia, ¿no? Si lo están haciendo, que me lo cuenten.
Claro que habrá
si no
muchos...
Cuentan, y si no me lo cuentan, quiero saberlo.
Habrá mucha gente que nos oiga y diga, bueno, yo es que no soy muy ducho en Internet, esto de las redes sociales me suena un poco lejano, a ver si me voy a quedar fuera de todas estas cuestiones políticas, no me voy a enterar de nada.
Hombre, yo creo que Twitter es enormemente accesible y las redes sociales, pues, si quieres, pues fíjate, Facebook. ¿Cómo llegas a Facebook? Pues llegas porque te invita un amigo y te convence de que es facilísimo hacerlo. Luego, en realidad, no es tan fácil. Hay más cosas que hacer, hay más, pues hay temas como la privacidad que tienes que estudiar un poquito para digamos, regularla de la manera conveniente, pero realmente es bastante sencillo. Lo que más han hecho estas herramientas es rebajar las barreras de entrada para todos, ¿no? Y yo, complementando un poco lo que decía Antoni, yo creo que la esencia es la bidireccionalidad. O sea, un político debe ser transparente, debe contarnos lo que hace, con quién negocia, con qué lobby se ha reunido, etcétera, etcétera, y lo que le han pedido y todo esto, pero también tiene que utilizar Twitter para otra cosa fundamental, que es escuchar lo que hay al otro lado. O sea, cuando el político, o sea, si yo voy al despacho de un político y veo que en la pantalla de su ordenador, y tristemente muchos políticos en este momento en España, el problema es que ni siquiera existe una pantalla de ordenador en su despacho, pero si veo que en la pantalla de ese ordenador no está un software de control de quién entra en la página web o de quién le contesta en Twitter abierto, y abierto de manera permanente, pues tengo claro que estoy delante de un político unidireccional. De un político que se dedica a intentar convencer e interaccionar con los ciudadanos en campaña electoral para después olvidarse durante los siguientes 4 años y no escucharlos, ¿no?
¿Y eso le pasa a menudo, lo de ir a un despacho de un político que esté con la pantalla así, con las pantallas o con otra cosa abierta?
No, me temo que no. O sea, me pasa por ahora poco y me pasa más que algunos de las personas de su equipo sí lo controlen y sí le den mensajes. Bueno, pues es un primer estadio. Pero lo ideal sería que el político fuese no solamente en ordenador o en un teléfono móvil, que directamente pues fueses con tu Twitter abierto por el lado de los replies, de las respuestas que te está enviando la gente para poder escuchar.
¿Los políticos están preparados para semejante exposición?
Que tendrán que hacerlo y además es que o lo hacen o quedan desconectados. Un problema muy muy importante es que nuestras élites públicas y representativas puedan quedar desconectadas de la sociedad digital. Y cuando uno queda desconectado es muy difícil dirigir una sociedad que uno no comprende. O entonces se toman decisiones a espaldas de esa sociedad o se toman decisiones que no representan a la mayoría de la sociedad. Por eso el tema de la conexión digital es vital para fortalecer la calidad democrática de las decisiones de nuestros representantes.
Y de hecho, lo que te lleva en muchos casos es al ridículo. Hemos visto ya actuaciones de candidatos en esta precampaña electoral que se creen que ser 2.0 es colgar un vídeo en YouTube. Y encima un vídeo patético, o sea, un cover de una canción absolutamente ridículo, ¿no? O que se creen que una web electoral tiene que ser como es para los internautas, tiene que tener pues palabras en las que hemos quitado las vocales y hemos dejado solo consonantes y tenemos que parecer muy progres, ¿no? O sea, ¿qué dices? O sea, estás hablando de los ciudadanos normales, de todo tipo, ¿no? No tienes que ir de progre ni nada por el estilo, ni hablar raro, ni... Entonces, son señales de que no se comprende lo que hay al otro lado.
Lo que decíamos al principio aquí en Pequeña Tertulia, que no hay nada peor que alguien intentando ser algo que no es, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Un político de 50 años intentando ir de colega de la juventud porque entiende que Internet sobre todo es para los menores de 20 años. Pues Enrique Dans, Antoni Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, recordamos que Antoni Gutiérrez es una de las personas más reconocidas en Internet, como decimos, y que además mañana presenta esa conferencia en la Sala Luis de Ajuria a las 7:30. Por cierto, ¿qué es la filopolítica? Que nos hemos quedado con la duda de preguntárselo.
Filopolítica es la aplicación de la filosofía para la política, así de sencillo y así de difícil.
Eso lo iba a decir, porque si realmente estamos hablando de que a veces les puede ser complicado aplicar las nuevas tecnologías, lo de la filosofía, ¿cómo lo llevan?
El problema es que nuestra política está demasiado expuesta a la acción-reacción y muy poco anclada en la reflexión. Filopolítica es un ejercicio de incorporar, de pedir, de reflexionar sobre los beneficios de la acción filosófica y del pensamiento filosófico y de la actitud filosófica para la acción política, eso es filopolítica.
Bueno, pues insisto, Antoni Rodríguez Rubí, mañana a las 7:30 en la Sala Luis de Ajuria, en una conferencia que organiza AISER y el Club de los Iguales. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Buenos días.
Bueno, Javier, que los políticos tienen que poner también las pilas en esto.
Hombre, eso es evidente. A mí me parece que es importantísimo el fenómeno que está sucediendo, Pero yo tengo todavía muchas dudas, esa especie de esperanza que nos contaban, ahora que se transmite, que los políticos nos van a contar toda la verdad de lo que están haciendo. Ahí tengo más dudas. Seguramente este puede ser el camino para no poder ocultar tantas cosas.
Pero bueno, siempre se podrá mentir o siempre se podrá ocultar.
Sí. Ahora, si es un camino para mejorar eso, porque vas a estar expuesto a la luz pública, de la crítica, de todo, bienvenido sea.
Ahora, nos obliga a los ciudadanos también a estar pendientes, ¿eh? No lo olvidemos, hay que estar encima.
Sí, los ciudadanos ya estamos pendientes, pero estamos pendientes en los políticos de los hechos. Una cosa es lo que nos dicen y otra lo que vemos que hacen. Entonces, generalmente, ahora que llega la época de elecciones, los ciudadanos lo que solemos hacer es qué ha hecho este político a lo largo de su mandato para convencernos de que lo ha gestionado y que lo ha hecho bien. Yo creo que esa es la mejor reflexión que se puede hacer para votar a aquellos que realmente nos han dado algo mejor en la gestión. Uh-huh. Eso. Pero que esto viene bien, pues hombre, se evidente que sí.
Pues Xabier Añua, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Esperanzas ha tenido que marchar un momentito antes.
Pero de Esperanza tener tiene también su blog y sus cosas.
No, Esperanza, en internet se maneja mejor que yo.
Sí.
Y tú, bueno, tú también eres de...
Tú
eres un blogger, tienes un hilo, no sé.
Tengo un hilo baloncesto que está...
Que siempre nos dice que tiene un hilo y nunca sabemos que es un hilo.
Pues luego lo entras.
Luego miramos. Luego
3 millones de visitas. Millones de visitas.
Xabier, un hombre muy popular.
Está ahí escrito.
Ah, pues ahora lo miro. Xabier, un abrazo.
Gracias.